desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los principales cambios de Indonesia se reflejan actualmente en el superávit de balanza comercial, dijo el presidente de Indonesia, Joko Widodo. El presidente Joko Widodo elogió la implementación del Campeonato Mundial del F1 Powerboat de 2023 en el puerto de Mulia Raja Napitupulu, Balige, Regencia de Toba, Sumatera del Norte. El Ministerio de Industria de Indonesia dijo que Indonesia y Japón mantienen un diálogo para desarrollar automotriz. Israel-Palestina se reúnen en Jordania para poner fin a la violencia. Macao levanta la norma de la máscara obligatoria a partir de lunes. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Los principales cambios de Indonesia se reflejan actualmente en el superávit de balanza comercial. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo en la apertura del taller y la reunión de coordinación nacional para ganar las elecciones del Partido Mandato Nacional o PAN en Semarang, Jawa Central, el domingo. El presidente dijo que en 2022 el superávit comercial de Indonesia fue de 54 mil millones de dólares o 831 billones de rupias. El presidente Joko Widodo estima que el superávit de la balanza comercial de Indonesia será aún mayor este año si nos fijamos en la gran cifra de superávit en 2022. El presidente Joko Widodo elogió la implementación del Campeonato Mundial de F1 Powerboat de 2023 en el puerto de Mulia Raja Napitupulu, Balige, Regencia de Toba, provincia de Sumatera del Norte, aunque todavía hay una serie de mejoras. Joko Widodo dijo esto después de la competición del domingo. La serie en el lago Toba es la primera serie de competiciones de lancha motora de un solo asiento en la temporada 2023. Los eventos, según el presidente Joko Widodo, fomentarán el crecimiento económico en torno al área de carreras que debe equilibrarse con la mejora de la infraestructura. En la carrera, Bartek Marsalek del equipo de Stromøy Racing de Noruega, quien comenzó la competencia desde la pole position, ganó el primer lugar. Logró imponerse a Sami Seljo del equipo de Sharjah, que tuvo que estar satisfecho de terminar en segundo lugar. Mientras tanto, Eric Stark del equipo de Victory ganó el tercer lugar. El defensor del título Shaun Torrente del equipo de Abu Dhabi tuvo que conformarse con la décima posición. El presidente Joko Widodo entregó el trofeo directamente al campeón en el podio. El presidente Joko Widodo dijo que el próximo presidente de Indonesia que lo reemplazaría durante las elecciones presidenciales de 2024 debe tener valor de continuar el downstreaming en todos los campos para el desarrollo de Indonesia. Dijo esto al abrir un taller y una reunión de coordinación nacional para ganar la elección del Partido Nacional del Mandato en Semarang, Java Central, el domingo. El presidente ha dicho que Indonesia no debe dar marcha atrás en la decisión de downstreaming, que tiene como consecuencia dejar de exportar materias primas en todos los campos, aunque el riesgo sea que Indonesia se enemiste con otros países. El presidente también ha dicho en diversas ocasiones que downstreaming no solo se da en el sector minero, sino que también debe llevarse a cabo en los sectores de la agricultura, las plantaciones y la pesca. Indonesia y Japón mantienen otro diálogo para desarrollar la industria automovilística, uno de ellos en el campo de la electrificación de vehículos y los combustibles de neutralidad de carbono, incluidos los biocombustibles. Así lo afirmó el director general de Industria de Maquinaria Metalúrgica, Equipos de Transporte y Electrónica del Ministerio de Industria, Taufik Bawazir, en su declaración del domingo. Taufik también dijo esto durante el cuarto Diálogo Automotriz Indonesia-Japón en Jakarta. En esa ocasión, el director general de la Secretaría del Ministro de Política Comercial, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, Fujimoto Takeshi, explicó la última política de Japón para neutralidad de carbono, la electrificación, hidrógeno y combustible neutral de carbono. Se espera que el foro sea una plataforma para asociaciones estratégicas entre los dos países, proporcionando información sobre las últimas situaciones y las últimas políticas, especialmente en la industria automotriz. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa aumentará los eventos en la región del Lago Toba, tanto a escala nacional como internacional, luego del éxito de F1 Powerboat en el puerto de Mulia Raja Napitupulu Balige del 24 a 26 de febrero. El Lago Toba fue elegido como la ubicación de la carrera de F1 Powerboat porque es un destino super prioritario que posee una cultura y un paisaje natural muy hermoso y su diversa sociedad. La carrera de F1 Powerboat Lago Toba 2023, en la que participan 20 de los mejores pilotos del mundo, es capaz de atraer a muchos turistas y repercutir en el alto índice de ocupación de hoteles y alojamientos en familia. Los funcionarios israelíes y palestinos se reunieron el domingo en Jordania para debatir los esfuerzos encaminados a detener la escalada de violencia entre ambas partes. El encuentro, que tuvo lugar en la ciudad portuaria de Aqaba, reunió por primera vez en años a responsables de seguridad israelíes y palestinos, informó Reuters. Brett McGurk, asesor del presidente estadounidense Joe Biden para asuntos de Oriente Próximo, asistió junto con funcionarios jordanos y egipcios. Sin embargo, el grupo Hamas, que gobierna Gaza, criticó a la autoridad palestina en Cisjordania por asistir a la reunión. Calificaron la acción de puñalada por la espalda al pueblo palestino. Las autoridades de Macao, en su página web oficial, según cita Reuters el domingo, levantarán la norma de la máscara COVID-19 obligatoria en la mayoría de los lugares, excepto en el transporte público, los hospitales y algunas otras zonas. Esta norma entró en vigor el lunes. El gobierno de Macao afirmó que la situación epidémica en Macao se mantiene estable desde hace 2 meses. El gobierno de Macao indicó que las personas con síntomas gripales deben llevar mascarilla cuando salgan y se pide al público que lleve mascarilla cuando viaje por la ciudad. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre terremoto turco y asistencia internacional. El devastador terremoto que sacudió a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, seguido de operaciones de ayuda internacional que fluyeron después del terremoto, mostró que Turquía es un país que debía tener en cuenta en el ámbito internacional. Docenas de países, incluidos Estados Unidos, Japón, Pakistán, China y también Indonesia, prestaron ayuda a Turquía. Incluso Rusia y Ucrania, dos países que estaban en la guerra cuando ocurrió el desastre, también ayudaron. Turquía es un país miembro influyente de la OTAN que apoya a Ucrania. Pero al mismo tiempo, Turquía también abrió el camino de comunicación con Moscú. La política autónoma de Ankara suele provocar fricciones políticas. A la OTAN, por ejemplo, no le hizo ninguna gracia que Turquía encargara sistemas de armamento rusos. Pero gracias a las buenas relaciones con ambos países que están en guerra, Turquía pudo desempeñar un papel importante en la realización del Acuerdo del Trigo en 2022. Este acuerdo permitió a Ucrania exportar trigo a través del Mar Negro, lo que había sido bloqueado por Rusia. Las operaciones de ayuda por el devastador terremoto no solo procedieron de los países vecinos de Turquía. Las relaciones entre Turquía y la vecina Grecia, por ejemplo, no son muy cordiales. Los dos países miembros de la OTAN mantienen una disputa fronteriza marítima y la cuestión de cifre. Sin embargo, Grecia dejó de lado todas sus diferencias políticas con Ankara tras la catástrofe. El presidente griego expresó sus condolencias a través de Twitter y el primer ministro griego llamó al presidente turco. Grecia también envió ayuda a Turquía. De hecho, la diplomacia del terremoto que ocurrió después de un gran terremoto que sacudió a Turquía en 1999 y mató a 17.000 personas había aliviado la tensión entre Atenas y Ankara. En ese momento, Grecia envió equipos y perros de rescate, así como a dos bomberos. Turquía, a su vez, ayudó a brindar asistencia cuando Atenas pronto fue sacudida por un terremoto. En el pasado se demostró que las operaciones de ayuda conjunta post-desastre, como los terremotos, pueden tener un impacto positivo en las relaciones entre países. Un consultor turco en el Centro de Estudio del Consejo Atlántico estima que las relaciones bilaterales entre Turquía y los países sólidos y Ankara mejorarán. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 27 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de febrero de 1965, el primer vuelo Antonov AN-22. El Antonov AN-22 es un avión de carga y transporte de cuatro motores y el avión con propulsión turbohélice más grande del mundo. Antonov AN-22 antevoló por primera vez el 27 de febrero de 1965. También el primer avión de fuselaje ancho desarrollado por la Unión Soviética. Este avión fue desarrollado como un avión de transporte estratégico, específicamente para enviar fuerzas terrestres y vehículos blindados soviéticos. El Antonov AN-22 puede transportar 290 pasajeros u 80.000 libras de carga cuando se opera desde una pista irregular. El AN-22 se introdujo en 1967 y se mantuvo activo, aunque fue reemplazado gradualmente por el Antonov AN-124. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de febrero de 2010. El terremoto sacudió a Chile y causó un tsunami. El terremoto en Chile midió 8.8 en escala Richter, cobró 432 vidas. El terremoto también causó un tsunami, cruzando el Océano Pacífico, llegando hasta Nueva Zelanda, Australia, las islas de Hawái, las naciones isleñas del Pacífico y Japón, con un impacto moderado y medio. Este fue hoy en la historia de hoy.
Suara yang rusak yang ku buat tak dapat dikembalikan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Industria alienta la absorción de productos de cerámica nacional. El Ministerio de Industria de Indonesia fomenta la absorción de productos cerámicos nacionales incluso a través del gasto basado en el presupuesto estatal de ingresos y gastos. De este modo, los productos cerámicos nacionales pueden alojarse en su propio país. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, declaró por escrito el jueves 23 de febrero que uno de los objetivos del Ministerio de Industria es que los productos nacionales indonesios obtengan rápidamente la certificación. El ministro de Industria afirmó que la industria cerámica nacional tiene brillantes perspectivas en consonancia con el crecimiento del mercado nacional. Una de las oportunidades para el desarrollo de la industria cerámica indonesia cuenta con el apoyo de un posible proyecto gubernamental, a saber, la construcción de la capital nacional de Nusantara actualmente en curso. En la hoja de ruta de la industria cerámica presentada por la Asociación Indonesia de Cerámica, la producción de cerámica de 551 millones de metros cuadrados se incrementó a 810 millones de metros cuadrados. Con ello se pretende alcanzar el objetivo de 3 metros cuadrados per cápita de uso de cerámica en los países del sudeste asiático. Si se cumple el objetivo, Indonesia será el cuarto productor mundial de cerámica y el mejor de Asia. El ministro Agus Gumiwang enfatizó que el Ministerio de Industria continuará ayudando y apoyando al objetivo. Además, la industria cerámica está dirigida a lograr una utilización por encima del 82% a 2024. En la actualidad, la utilidad alcanza el 78%. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Cerámica Indonesia, Edi Sutanto, apreció los esfuerzos del Ministerio de Industria para continuar fomentando la sostenibilidad de la industria nacional de cerámica. A través de varias políticas emitidas por el Ministerio de Industria, la industria nacional de cerámica continúa expandiéndose y puede recuperarse más rápido después de ser golpeada por la pandemia de COVID-19. Eddie dijo que las políticas del Ministerio de Industria se sintieron como parte de la solución a los problemas que enfrentan los actores de la industria de la cerámica. Esto es especialmente con la presencia de licencias operativas y movilidad de actividades industriales, que ha demostrado ser muy efectiva durante la pandemia de COVID-19 por la implementación de la limitación de las actividades comunitarias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia les presenta Cueva de Terawang Hawa Central. Oyentes, la Cueva de Terawang es una atracción natural en la aldea de Kedungwungu, distrito de Todanan, Regencia de Blora, Hawa Central. A 32 kilómetros al oeste del centro de Blora o a 107 kilómetros de la ciudad de Semarang. Esta cueva se encuentra en medio de un denso bosque de tecas. De hecho, su ubicación está oculta, pero la cueva ofrece belleza para los que visitan. Dentro de la cueva de Terawang hay estalagmitas y estalactitas que se estima más de 110 millones de años. Oyentes, este lugar turístico se llama Cueva de Terawang porque en la cueva hay un agujero natural que hace que la luz del sol ingrese a la cueva que causa una silueta muy hermosa. El momento adecuado para visitar esta cueva es durante el día porque la belleza de esta cueva será cada vez más visible cuando el sol comience a entrar en la cueva a través de los agujeros del techo. Pueden cazar fotos hermosas con una vista típica en esta cueva. Oyentes, para llegar a la cueva de Terawang desde la ciudad de Blora hay que dirigirse hacia el cruce del mercado de Ngawen, luego girar a la derecha por la carretera de Japa, Padaan, Ngapus hasta llegar a Todanan. Mientras desde la ciudad de Semarang pueden tomar la ruta de Semarang, Purwodadi, Virosari y luego dirigirse a Kunduran, Regencia de Blora. Justo en el cruce, enfrente al centro de salud de Kunduran, los visitantes pueden girar a la izquierda por una carretera lisa durante unos 8 kilómetros. La zona turística de la Cueva de Terawang está justo al borde de la carretera. En la zona turística de la Cueva de Terawang, de 13 hectáreas, hay otras 5 cuevas igual de hermosas. La Cueva de Mangga, la Cueva de Gombak, la Cueva del Pato, la Cueva de Kuncir y la Cueva de Tigre. Si visita la zona, no deje de visitar una de estas 5 hermosas cuevas. Oyentes, terminamos la belleza de Indonesia de hoy con el título La Cueva de Terawang, Hawa Central. Nos vemos.
Tulus rasa hati ini untukmu, percayalah ku menyayangimu. Akan ku beri semua hidupku untuk membuatmu selalu bahagia. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah. Ku ingin ingin kau menjadi milikku selama-lamanya. Dan tak pernah ku lepaskan. Bersamamu ku merasakan cinta. Bersamamu merasa bahagia. Hadirmu selalu hanya untukku. Kita akan selalu bersama. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el evento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El evento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de transmisión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memesan Makanan, que significa en español pedir comida. Escucharás una conversación titulada Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng, que significa quiero arroz frito. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y la camarera. Dev pide arroz. Escuchemos su conversación.
Pesan apa, Pak?
Saya ingin nasi goreng.
Después de escuchar la conversación, daré las frases y vocabulario relacionados con el título de hoy, Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng, que significa quiero arroz frito. Voy a pronunciar la conversación lentamente y puedes repetirlo después de mí. Saya. Saya. Que significa yo. Saya ingin. Saya ingin. Que significa quiero. Nasi goreng. Nasi goreng, que significa arroz frito. Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng. Que significa quiero arroz frito. Saya pesan teh lemon. Saya pesan teh lemon. Que significa pido teh de limón. Saya mau. Saya mau. Que significa quiero. Kopi. Kopi. Que significa café. Tanpa gula. Tanpa gula. Que significa sin azúcar. Saya mau kopi tanpa gula. Saya mau kopi tanpa gula. Que significa quiero café sin azúcar. Nasi kuning. Nasi kuning. Que significa arroz amarillo. Nasi bakar. Nasi bakar. Que significa arroz tostado. Nasi uduk. Nasi uduk. Que significa arroz uduk. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Que significa arroz kebuli. En una conversación se escucha la frase saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng, que significa quiero arroz frito. En ese discurso hay una expresión saya ingin. Saya ingin, que significa quiero. La expresión saya ingin. Saya ingin en la oración expresa el deseo de pedir algo. Si quieres pedir algo, puedes usar la expresión saya ingin. Saya ingin. Que significa quiero, seguido de la palabra o expresión de algo pedido, para, por ejemplo, nasi goreng, nasi goreng. Además de la expresión saya ingin, que significa quiero, si quieres pedir algo, puedes usar la expresión saya pesan, que significa ordeno, o saya mau, que significa quiero. Escuchemos otro ejemplo de decir algo a la orden. Pido teh de limón. Saya pesan teh limón. Saya pesan teh limón, que significa pido teh de limón. Saya mau kopi tanpa gula. Saya mau kopi tanpa gula, que significa quiero café sin azúcar. Además del nasi goreng o arroz frito, en Indonesia existen varios menús de comida elaborados a base de arroz. Por ejemplo, nasi kuning. Nasi kuning, que significa arroz amarillo. Nasi bakar. Nasi bakar, que significa arroz tostado. Nasi uduk. Nasi uduk, que significa arroz uduk. Nasi kebuli. Nasi kebuli, que significa arroz kebuli. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Pesan apa, Pak?
Saya ingin nasi goreng.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Saya ingin nasi goreng. Saya ingin nasi goreng, que significa quiero arroz frito. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos reuniremos nuevamente con un tema diferente. Gracias por su atención.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku.
sampai habis umurku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku. Jadi teman hidupku.
Yes, I do. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Selalu ku nanti. Mari bersama bersama kita rayakan pertemuan ini. Sama kita rayakan pertemuan ini. Engkaulah sahabat sejati terbaik yang ada di hati. Senang ku bisa melihatmu di sini. Engkaulah sahabat sejati yang selalu ku nanti. Mari bersama kita rayakan pertemuan ini. Mari bersama kita rayakan pertemuan ini. Mari bersama kita rayakan pertemuan ini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, en esta edición del Mundo Musical presentamos una combinación de dos canciones titulada Mantra Cinta y Cuek, que se colabora en un arreglo de canciones de Keroncong interpretadas por los cantantes contemporáneos Rizky Febian y E. Idgitaf, acompañados por The Vivein. La canción Mantra Cinta es una obra escrita por Donny Maula. La canción Mantra Cinta cuenta la historia de alguien que lucha por encontrar el amor conociendo a muchas mujeres y siempre no logra encontrar el amor verdadero. En términos de amor, según Rizky Febian, alguien tendrá dificultades para conseguir algo cuando la obsesión es la razón. Sin embargo, con esfuerzo y oración es probable que logremos 10 que queremos. Mientras tanto, la canción Cuek tiene el significado de una pareja de amantes que quiere que siempre son golpeados por la sospecha en una relación. Esto se debe a que su pareja siempre le es indiferente o indiferente. Muy bien, oyentes, aquí Rizky Febian y Idgitaf Pifain con la canción de Keroncong Mantra Cinta. Feliz escucha.
Saja mantra cinta ku tak bekerja, hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku. Agungkan hidupku, rekahkan senyum. Mana dia?
di setiap pengorbananku.
Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya.
Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu, agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.